Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio porque estamos viviendo una gran Eurocopa. Esta está siendo una buena Eurocopa y hay que ser optimistas porque nos vienen unos octavos de final en los que, para empezar, estará la selección española y están las mejores selecciones de Europa. Todas las favoritas en octavos de final. España, por supuesto, estará en octavos. Hoy ha ganado, ha goleado, la mayor goleada de esta Eurocopa, 5-0 a Eslovaquia. De los 5 hemos metido 3, todo hay que decirlo. Pero bueno, hemos metido 5 goles. Además del portero que se lo ha metido en propia puerta y de Kuka, el último, primero y último, por el medio han marcado Laporte, Sarabia y Ferran Torres. Nos clasificamos como segundos y jugamos el lunes a las 6 de la tarde en Copenhague contra Croacia. Contra la subcampeona del mundo, la Croacia de Luka Modric, lunes 6 de la tarde, Croacia-España en Copenhague, partido de octavos de final. En el grupo de España, Suecia le ha ganado 3-2 a Polonia con un gol en el minuto 93. Este gol ha hecho que los suecos sean primeros de grupo y nosotros segundos. Si no, habríamos jugado contra Ucrania y la cosa hubiera sido distinta en los cruces y todo eso. Pero es lo que es, es lo que es. El cruce de Rusia era buenísimo. Teníamos el Mundial. En octavos éramos campeones del mundo. Y en octavos, ¿saben lo que hicimos? Venir para casa. Así que a lo mejor ahora cambian las cosas. Bueno, el caso es que hoy hemos hecho, como digo, un partido más que aceptable contra una selección floja, pero una selección que ya había ganado en esta Eurocopa y hemos hecho una goleada que no había conseguido nadie de momento en el torneo. El día es fantástico, es sensacional, porque el grupo de la muerte, que se ha decidido a las 9 de la noche, ha ofrecido dos partidos apasionantes. Portugal 2, Francia 2 y Alemania 2, Hungría 2. Hay que aplaudir algo que dijo Paco González en tiempo de juego, y es que este grupo, que parecía un grupo de 3, ha sido un grupo de 4. Hungría ha sido muy digno rival en todos los partidos. En todos los partidos. Bravo por Hungría. Ha acabado la selección húngara en el Allianz Arena, delante de su afición, llorando. Los aficionados cantando el himno de Hungría, coreando a sus jugadores y los jugadores llorando delante de la gente. Bueno, es que Goretzka ha empatado el partido para Alemania a falta de 6 minutos para el final. 1-2 ganaba Hungría y a falta de 6 minutos Goretzka ha marcado para Alemania y hacía el 2-2. Y luego está el otro gran partido. Bueno, el partidazo. El Portugal 2, Francia 2. 4 goles, 3 penaltis. Uno de ellos, una vergüenza. Lo pitaba Mateu Laoz. Y es el penalti que se le pitó a favor de Francia en el término de la primera parte. Penalti sobre Mbappé, que no es de ninguna de las maneras. ¿Hay contacto? Sí. Pero si hay contacto en esa jugada suficiente para pitar penalti, hay 50 penaltis en un partido. ¿Verdad, Pedro Martín? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Verdad absoluta.
Muy bien. Me gusta dar paso a la gente para que me dé la razón así, de esa forma. Que el resto de Mateu, bien en el partido, porque el primer penalti también se discutió, penalti.
No, penalti, sí.
Luego
sí.
La mano de... también penalti.
Penalti, sí,
o sea,
sí.
De los tres, dos penaltis,
sí.
Clarísimos.
Ha habido una jugada al final que la han revisado y se ha salvado porque era como 10 centímetros fuera del área.
Vale.
Una penetración de Koeman por la banda izquierda, que le pisa muy fuerte el jugador portugués, y entonces no ha habido revisión porque era la falta fuera del área, pero se la comió la falta. O sea que muy bien no está.
Bueno, el caso es que Cristiano ha marcado los dos goles de penalti de Portugal y Benzema los dos goles de Francia. Uno de ellos, como digo, de penalti. Cristiano, atención, ya es el jugador de la historia con más goles en Mundiales y Eurocopas. 20 Cristiano.
21 con luego, con el siguiente.
¿Ah, sí? 21. 21,
sí.
19, 18. 19 Klose.
Sí, y 18 Gerd Müller.
Y 18 Torpedo Müller. Iguala al iraní Ali Daei como máximo goleador de la historia de las selecciones. 109.
Empezó el partido con 107, con los dos llegó a 109 y iguala al iraní que marcó 109 con Irán.
¿Y el Chitalu aquel que tanto decían de Chitalu?
Pero
ya...
Chitalu era...
Era en una temporada.
Ah, en una temporada.
Sí,
vale.
En partidos de clubs.
Vale, vale, perfecto. Bueno, así que... Sí, claro.
No, no,
sí.
Verdad, no, no. Por cierto, que Chitalu marcó también muchos goles con su selección, con la
sí,
de Zaire. Pero
no, no, no,
pero,
un momento,
pero no llegó a 109.
Hubo un momento en las noches de Radio de España que se hablaba mucho de Chitalu.
Sí.
a lo mejor está de comentarista en algún sitio y tal, y Chitalu era un objetivo a perseguir por Cristiano. O sea, Cristiano vivió 2 años de su vida persiguiendo a Chitalu. Y hoy, pues, ha partido otro récord el portugués ¿De qué equipo? ¿De la Juve, digo? Sí, ¿no? De la Juve, de momento.
Claro,
de la Juve. A ver, octavos de final. El sábado, 6:00 p.m, Gales-Dinamarca, 9:00 p.m, Italia-Austria. El domingo, 6:00 p.m, Holanda-Chequia, 9:00 p.m, Bélgica-Portugal. Lunes, a las 6, Croacia-España, a las 9, Francia-Suiza. Y el martes, a las 6, Inglaterra-Alemania, y a las 9, Suecia-Ucrania. Vamos por el lado feo del grupo, por el lado chunguísimo. Si ganamos, que vamos a ganar a Croacia, nos enfrentamos al ganador del Francia-Suiza, que será Francia. Así que jugaríamos cuartos con Francia. Si ganamos a Francia, que vamos a ganar en cuartos a Francia, jugaríamos en semifinales o con Bélgica o con Portugal o con Italia, con una de esas tres. Está Austria ahí por el medio, pero vamos, lo suyo es que sea una de esas tres. Bélgica, Portugal, Italia. Pongamos Italia, venga. Italia, que está que... ¿no? Bélgica, Paco González, muy buenas.
Hola.
¿Tú qué ves el futuro? Tú que dijiste Bélgica. Que Alemania le metía... El otro dijiste, Alemania, si tiene que meterle 4 a Hungría, le mete 4, pero en la primera parte, dijiste.
Yo he puesto a Alemania campeona de Europa.
Sí,
o sea,
pues venga. Bélgica. Preferir.
Pero fíjate, por el otro lado, hubiéramos tenido Holanda como único rival hasta semifinales.
Sí.
O sea, hemos tenido primero Ucrania y luego...
Perfecto. Pues está así. El camino va a ser hasta semifinales así. Y luego podemos jugar la final contra Ucrania, por ejemplo. Es decir, que es una Eurocopa muy peculiar, ¿eh? Una Eurocopa muy, muy peculiar. Lo dicho, tenemos una gran noche de radio con grandes comentaristas. Pedro Martín, Paco González, Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hay un momento, permíteme, sí. Tremendo. ¿Los cuartos serían el día 2 o el día 3?
Perdona, ¿esos son petardos de San Juan ya?
Son petardos de San Juan en Barcelona que están celebrando el triunfo de la selección española.
Sonido en directo. Abre la ventana y sube el micrófono, Guas.
Ahí estoy.
Tremendo. Así se celebra.
Los moratistas.
Así
los moratistas,
se celebra. Los moratistas están como locos en Barcelona con la traca que se nos viene. Sí, señor. Así está la noche de San Juan. 11:37 p.m. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Uzquiano, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hombre, y Manolo Lama, todavía en Sevilla todavía, Manolo, muy buenas.
En Sevilla todavía y ya calculando aquí el España-Inglaterra a la final.
España-Inglaterra, sí, es verdad. Por ese
es
lado...
posible, es posible.
Claro.
Sí.
Oye, te he preguntado si es el 2 o el 3, los cuartos, porque el 3 es Santo Tomás.
Los cuartos son, los cuartos el 2, en San Petersburgo.
¡Ay!
La semifinal el 6 de julio en Londres.
Hemos
la final el 11 de julio en Londres. Así, no hagan ustedes planes para el lunes, para el día 2 de julio, para el 6 y para el 11 que juega España. Esos son los días que juega España.
Magnífico.
Porque aquí pasamos del blanco al negro en un momento. Pasamos de ayer esa encuesta que hizo Elena Condis en Sevilla con 4 derrotados a creernos ya campeones de Europa. Bueno, hemos disfrutado mucho y estamos disfrutando mucho. Este es Luis Enrique. Después del partido en Mediaset decía, ojito con España.
Pues ahora Croacia. Yo estoy seguro que a pesar de todo, le dices a cualquier primera de esta Eurocopa que haya quedado primero en su grupo, que le iba a tocar España, y muy contento no estará. Eso no significa que no nos pueda pintar la cara a Croacia. Pero esto a nosotros nos ha dado un chute grande de energía y estamos deseando que llegue el lunes.
¿Sigues creyendo que somos grandes favoritos para ganar la Eurocopa, no?
Grandes favoritos, yo creo
¿favoritos?
Que no lo he dicho, ¿no? Uno de los 6-8 equipos, por lo que he visto hasta ahora, sin ninguna duda.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique después del partido. Y este es Busquets, que ha vuelto a jugar con la camiseta de la selección española después de pasar en su casa 10 días con coronavirus pensando que se perdía la Eurocopa. El seleccionador Luis Enrique mostró una fe y una fidelidad tremenda porque desde el minuto uno dijo, no voy a ocupar esa plaza, le vamos a esperar. Y así estaba Busquets en la entrevista después del partido llorando.
Sí, estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal, ¿no? 10 días en casa, no sabía si podía volver, si no. Pero bueno, el grupo es muy fuerte. Nos ha hecho crecer todo esto y bueno, pues ahora que venga lo que sea, afrontarlo con esta mentalidad.
Voy a decir una cosa, chapó por Busquets. Ha recibido el premio a mejor del partido, es campeón del mundo y de Europa con la selección española, es el veterano, el capitán. Se emociona escuchando el himno, gana 5-0 España y está llorando de emoción por estar defendiendo la camiseta de la selección española en esta Eurocopa. España necesita jugadores así, jugadores que se emocionen, que se emocionen, que quieran jugar de verdad con la selección española. Que no echen de menos estar ahora disfrutando de más días de vacaciones o que piensen que España es un equipo de nada. España necesita jugadores como Busquets, mejores o peores, en mejor momento o en peor momento, pero al menos jugadores con sangre en el cuerpo. Jugadores que se emocionen y que sientan ganas por estar en el terreno de juego. Chapó por Busquets, ojalá sea él el que lidere a este equipo en lo que reste de Eurocopa. Ahora lo comentamos absolutamente todo. Más noticias. Luke de Jong, el delantero holandés del Sevilla, se pierde lo que resta de Eurocopa por una lesión en la rodilla. Dembélé va a ser operado el 28 de julio en Finlandia. Pepe Castro, esto es importante, ha confirmado en los medios del club la renovación de Jesús Navas hasta el año 2024. Ojo, porque Navas va a acabar contrato cuando tenga 38 años.
Yo, como presidente y en nombre del Consejo de Administración de Sevilla Fútbol Club, digo que hoy es un día feliz para Sevilla porque no hemos renovado a un emblema como Jesús Navas para que siga defendiendo como nadie por la banda derecha del Ramón Sánchez Pizjuán y de todos los campos donde el Sevilla se juegue algo de Jesús Navas.
Es lo que decía, así con esa solemnidad, el presidente Pepe Castro anunciando la renovación de Jesús Navas. Ha dicho Cope Valencia, y si lo dice Cope Valencia va a misa, que Roberto Soldado va a ser jugador del Levante hasta el año 2023. Va a pagar el club granota €500.000 al Granada por su fichaje. Martín Odegaard ha confirmado en una entrevista en su país que vuelve al Real Madrid y que el club le ha asegurado que cuenta con él. Van der Vaart ha dicho en Twitter que sus declaraciones animaron a la selección española o alentaron a la selección española. Y en Copa América tenemos en juego desde las 11 el Ecuador 1, Perú 0. Estamos en el minuto 41. Y a las 2 de la mañana juega Brasil contra Colombia. Y en baloncesto hemos caído en los cuartos de final del europeo femenino de baloncesto, del Eurobásquet femenino, frente a Serbia, 64-71. Ha sido en la prórroga, en el último segundo teníamos un tiro libre para ponernos 65-64, lo hemos fallado, hemos ido a la prórroga y ahí hemos perdido. Bueno, por lo que veo en la prórroga entonces no hemos hecho nada, 64, porque no hemos anotado ni un punto en la prórroga. Entonces, joder, qué desastre. Y en baloncesto mañana Felipe Reyes ha anunciado que se retira a los 41 años. Ha ganado 23 títulos Felipe Reyes con el Real Madrid, 1 con Estudiantes y 10 medallas con la selección española. 11:42. Antes de ir con toda la opinión de la selección, que es muy importante, y de esta Eurocopa, que es muy importante, detalles de última hora en un flash de lo que tengamos que contar del pospartido entre Portugal y Francia, del partidazo entre Portugal y Francia. Oliva está en Budapest. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Desde todavía el escenario del partido, el Puskás Arena, acaban de entregarle aquí a Benzema el galardón, el trofeo como mejor jugador del partido. Se ha reivindicado hoy Benzema con su selección. Ya te contaba estas últimas horas que había debate sobre él y la figura de Giroud, pero hoy ha sido el mejor jugador, sin duda, de Francia. Luego la analizamos, ha habido poco de Mbappé, al menos esta noche, y luego enfrente al bicho que ha hecho 2 goles, Cristiano Ronaldo. Aquí quedan todavía aproximadamente unos 5 o 6 mil espectadores, la mayoría franceses, que están pendientes de los jugadores que todavía están atendiendo a los distintos medios de comunicación, pero sin duda, Juanma, hemos visto un partidazo extraordinario, la antesala de lo que se nos viene encima en esta Eurocopa, porque tanto la campeona del mundo Francia como la campeona de Europa Portugal nos han brindado un espectáculo maravilloso y están llamados a llegar bastante lejos. Tienen hechuras de equipos grandotes, físicos, con calidad, con destellos extraordinarios, en fin, un gran partido el que hemos visto aquí en Budapest.
Luego conectamos de nuevo con Budapest. Oliva, vámonos a Alemania, al Allianz Arena, porque Hugo Ballester ha estado contando el Alemania-Hungría, que ha acabado con esa imagen de emoción de los húngaros delante de su afición, llorando y cantando el himno. Hugo Ballester.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Tremenda la noche de radio, de fútbol, de emoción que hemos vivido en tiempo de juego con este partido, que no diría yo que ha sido un partidazo en cuanto al juego se refiere, pero sí insisto en cuanto a la emoción, porque el equipo pequeño en el grupo de la muerte, Hungría, ha puesto contra las cuerdas ni más ni menos que a Alemania en su propio estadio, en su propia casa, a falta de 7 minutos para el final. Alemania, insisto, en casa, en Múnich, perdía con Hungría, 1-2, estaba fuera de la Eurocopa y un gol de Goretzka, a falta de 6 para el final, les ha metido en octavos. Y la imagen, la que recordabas tú en la presentación de este partidazo de COPE, toda la expedición húngara a ras de césped dentro del área, enfrente de uno de los fondos donde había aproximadamente 1,000 seguidores húngaros cantando el himno con la mano en el corazón y las lágrimas en los ojos de futbolistas como Schäfer o Salai o el propio seleccionador Rossi, que, insisto, con la emoción a flor de piel, se han quedado a las puertas de dar el campanazo, meterse en los octavos de final y eliminar a Alemania. Al final no ha sido así y Alemania el martes a las 6 de la tarde jugará en Wembley los octavos contra Inglaterra.
Luego lo ampliamos. Gracias, Hugo. Importante, ¿eh? Todo lo que les vamos a contar. En este grupo tenían que haber pasado los cuatro. Los cuatro. O sea, es que la UEFA debería decir, mira, hemos tomado una decisión que hay un grupo que es un grupo chorra y han hecho una ruina.
Te cargas un tercero por ahí, ¿no?
Tal cual. No. Prefiero cargarme a un tercero que entra ahí de rebote y meter a Hungría. Es que ahora
de todas formas, Juanma, en el partido de Alemania, yo me ha parecido patético.
Lo de Alemania.
Lo de Alemania.
Hombre, vamos,
dos,
que
dos.
Alemania podía ser primera de grupo y estaba perdiendo tiempo.
Perdiendo tiempo.
Se ha visto fuera, ¿eh?
Con un gol. No, bueno, pero escúchame, Maldini, con 2-2. Tres córner a favor, sí, sí. Tres córner a favor.
Sí, sí, sí.
Los ha sacado en corto para jugar y perder tiempo.
En casa,
cuando
¿eh?
Jackie lo gritaba que fueran a Portugal, que les hacía ser primeros de grupo.
Sí, pues igual segundos claro. Están mejor que ser primeros, ¿eh?
Bueno, no.
Vamos por el abuelo del cuadro.
¿Y tú crees
ya
que
te lo
que
contaré cuando
que
jueguen con
no,
los
no, 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 no creo que, yo creo que jugaban así por el susto que llevaban encima.
Claro,
pero por ese susto va por el lado bueno, que sí. Se eliminan a Inglaterra,
bueno,
ojo con
momento,
Alemania
el
también.
El lado bueno de momento Inglaterra.
Te digo una cosa, Alemania es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, o sea, lo Alemania, mismo que hace un día.
Alemania ha ganado varios torneos estando casi eliminada en el tercer partido de la fase de grupos.
Les bastante han tenido que meterse hoy, ¿eh? Que hoy estaban eliminados, así que cuando se han visto dentro han dicho hasta aquí.
No tenía jugó muy bien la segunda parte contra Francia, jugó muy bien. Contra Portugal jugó un partidazo y hoy estaban fuera, hoy estaban aterrados.
Sí,
por
sí.
Eso han sacado los córneres.
Pero Robert, ¿no tenía la sensación que al final llegaba el gol alemán? Yo sí.
Bueno, ha habido un tramo que han apretado al final, pero...
Cuando no te juegas nada, Tomás, pues tienes sensaciones. Cuando te juegas mucho y has pasado...
No, hijo, la historia.
Sí, pero cuando te juegas...
Cuando están rematados, tienes que sacarlos de rematar.
Si estoy yo estoy de acuerdo contigo. Pues, en el sentido de que en una Alemania-Hungría, los dos últimos minutos, tienes la de perder Hungría siempre.
Pues
pero... como lo han pasado tan mal, han dicho vamos a hacer algo práctico y ya asumiremos riesgos otro día que hoy le he visto las orejas al lobo.
Ha sido un final de fase de grupos impresionante el grupo, porque ha estado eliminado Alemania, eliminado Portugal durante también bastantes minutos.
Imponente.
Ha sido espectacular.
Oye, digamos una cosa, estamos viendo una Eurocopa
muy bonita
que ya mejora al último Mundial que vivimos, el Mundial de Rusia.
Y a la última Eurocopa.
Y a la última Eurocopa. Pedrito Martín, dato de los goles que se han marcado en los partidos de la primera fase. Ojo que esto es impresionante.
94.
Sí, y en
son 25 más que en la anterior.
25 goles más que en la anterior Eurocopa.
Llevamos una media de 2,61, que está bien, no es extraordinario, pero está bien. Pero es que, claro, venimos de una Eurocopa en la fase de grupos de la 2016, no se llegaba ni a dos goles por partido.
Sí, sí. Ahora,
porque fue una Eurocopa bastante rácana.
Pero yo encima valoro que hemos visto muy buenos partidos.
Sí, ha habido mucho ritmo.
Sí, partidos. Y es de presumir que si se ha visto esto en la primera fase, ahora que los duelos son todavía más a vida o muerte, va a ser mejor.
A veces no, los cruces lo que provoca son miedos y partidos más cerrados. Pero de momento tiene buena
dudas,
pinta.
¿Sí? Yo me acuerdo de la última Eurocopa que en los octavos hubo varios partidos horribles. Yo recuerdo el Croacia-Portugal, por
muchas
ejemplo.
Prórrogas, penaltis, 0-0, 1-1.
Me da miedo que ahora con la responsabilidad de que te quedas fuera cambie esto.
Claro, pero es que es algo lógico también, ¿no? El asumir riesgos, pero tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo te vas a ganar un partido de octavos al ataque tranquilamente sin preocuparte de lo que pase en tu campo?
Sí, sí.
Es algo lógico.
Normal,
pero hay Inglaterra, Alemania, Bélgica, Portugal. Hay
partidos que,
aunque sean malos,
hay partidos que se pueden romper. Eso siempre va a pasar.
No, y que aunque sean malos, son buenos.
Sí, que hay talento y que estamos viendo jugadores.
Sí, que es
de
verdad
talento.
Que pasa como en la última Eurocopa, que parece una parte del cuadro mejor que la otra.
Sí,
para
sí,
mí,
claro.
Bélgica, Italia y Francia, que son los tres que han jugado mejor o que tienen más potencial, van por la misma parte del cuadro esta vez.
Lo mejor de la Eurocopa es que empieza el sábado.
Claro.
Porque hasta ahora hemos hecho los partidos estos de entrenamiento, los bolos, y ahora empieza la Eurocopa el sábado.
Hasta ahora era Eurovisión, o sea, cantaba todo el mundo. Ahora ya es.
Ahora ya empieza la Eurocopa.
Ahora es un torneo de verdad.
Ahora empieza la Eurocopa con 16 equipos, que es lo que tendría que ser la Eurocopa, y muchos me parecen. Pero bueno, con 16 equipos.
Pues escucha una cosa. Si esto era Eurovisión, habéis dado leña bien en Eurovisión, ¿eh? Porque quiero decir que. Anda que lo habéis dicho antes.
No, yo lo llevo diciendo todo el rato, que era una broma. La primera fase sí,
pero que habéis aprovechado para dar leña.
Hombre, claro que le hemos dado leña, porque claro, si tú cantas en Eurovisión y los que cantan contra ti son mudos y aún así empatas a punto, pues hostia, es para darle palos. Ahora lo que pasa es que al final tu voz es mejor que la de todos los demás y te has metido cinco a unos pobrecillos que es que no tenían ni para entonar.
Bueno, quiero preguntar una cosa muy importante.
A ver.
Por cierto, sí. Que cantar ha cantado, pero el portero de Eslovaquia, por cierto.
Perdona, yo he pensado, digo, mira, si este gol ocurre en la última jornada de una liga, de un equipo que no se juega nada, hay una investigación policial.
Bueno, ya estaba investigado el es central.
Es un gol de investigar. Tebas se vuelve loco con ese gol.
Absolutamente. Pero ya investiga toda la jugada. Tira para atrás un poco, sí. Investiga al central, que se la da al delantero nuestro.
Es increíble.
A Sarabia, que chuta, pega el larguero y otro. Y no te extrañe,
juego,
claro que sí.
Queridos.
Y te voy a decir otra cosa. El segundo gol también.
La salida no tanto, ¿eh? La salida es mala del portero.
Pues ya está.
El primero ha sido escandaloso.
Sí, pero el primero ha sido de coña, ¿eh?
Oye, que es un juego
si
esto.
Pero si me dicen que ha habido un empresario sevillano que por la mañana estuvo con el portero y le ofreció 50 cerdos
eres barbado.
Me lo creo, te lo juro que me lo creo.
Al final,
no, pobre, que ha dicho que lo
lamentaba durante Elena Condis,
mucho tiempo.
Hola,
buenas noches.
Sí, y Miguel Rico también. Hola, Miguel Rico, digo... Miguelito. Es que
¿qué tal? Buenas noches.
Suena parecido Miguel Rico y Miguelito, pero son distintos, ¿eh? Miguelito, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué decías, Elena? ¿Qué ha dicho qué?
Que después del partido, Dubravka, el portero de Eslovaquia, se ha lamentado por su error y ha dicho que le va a perseguir mucho tiempo, que lo va a lamentar durante
pero
meses.
De verdad que ha sido un palmeo de voleibol en la red, espectacular. Bueno, la pregunta que os iba a hacer. Ayer Luis Enrique decía, necesitamos una victoria suficientemente holgada. Es evidente que esta es una victoria suficientemente holgada, porque encima incluso pudo ser más amplia. ¿Os ha subido la moral? ¿Os ha cambiado la perspectiva? ¿Tenéis en cuenta este 5-0 de manera notable para cambiar la idea? Respuesta, Paco González.
No, pero es que lo he dicho antes del partido, ¿eh? He dicho, da igual que ganemos 5-0 que ganemos 1-0 con un penalti injusto. Porque no es para sacar pecho ganar a Eslovaquia, que no son nadie, y no es para hundirse el que hubiéramos hecho otra moñiga de partido y hubiéramos terminado con otro empate. Mientras que te clasifiques, todo vale. Ahora, que lo que mola es ir presumiendo de equipo, y hasta ahora no habíamos podido presumir de nada. Hoy tampoco da para presumir, pero bueno, que ya estamos donde empieza de verdad la cosa, que es en los octavos de final. Si es que hasta ahora esto era una rechifla.
Santi Cañizares.
Yo sí creo que sirve. Sirve porque...
No, sí sirve. Te estoy preguntando si cambia tu perspectiva y tu opinión.
Mi perspectiva es que no pasamos de cuartos. Entonces yo creo que, mientras no muestre otra cosa la selección, no sigo sin pensar que pasamos de cuartos. Entonces bueno, no.
Vale.
Si la pregunta es así, no.
No te cambia.
Pero que sí que creo que nos sirve esto.
Vale. Nos sirve, pero no te cambia lo que tú pensabas de la selección.
Luego lo explicaré, sí.
Vale. Lama.
No, yo sigo pensando lo mismo. Vamos a estar mínimo en cuartos y el partido de hoy no vale para sacar conclusiones positivas, como tampoco vale no vale para tirar las campanas al vuelo, pero tampoco vale para flagelarse, porque es que lo bueno, repito, empieza el sábado. La Eurocopa empieza el sábado. ¿Qué es mejor ganar 5 que 1-0? Seguro. ¿Que los chavales van a tener más moral? Seguro. Pero sigo pensando que nosotros vamos a estar en cuartos, que es a lo que hemos venido aquí.
Tomás Guas.
Ha acabado la fase de grupos de la Champions. Y como decía el padre Cruyff, en gloria esté, esto empieza en cuartos de final.
Sí, pero ha cambiado tu imagen.
Sí, ha cambiado en cuanto a que pienso que es verdad todo lo que decís, que si miramos esto con un cierto, como te diré yo, una cierta lógica, pues en cuartos de final puede estar nuestra barrera, pero es mejor ir con 5-0.
Vale. Palomar, ¿ha cambiado algo este resultado para ti?
No, porque estamos en la normalidad, estamos donde teníamos que estar, venimos del barro, entonces claro, si sales del barro a la normalidad, pues evidentemente estoy más contento que ayer, pero yo creo que el muro está en cuartos.
¿Maldini?
No, para nada, creo que España está por debajo de tres o cuatro selecciones y sigo pensando lo mismo a pesar del partido de hoy, que ha tenido mucho que ver con el nivel del rival, no lo olvidemos.
¿Uzquiano?
Bueno, a ver, yo creo que el equipo le ha venido muy bien esta goleada, no solo por lograrla, sino por cómo lo ha logrado, por darse un festival de goles, y mi grado de optimismo, si ayer era un 5, ahora es un 6, es decir, ha subido un poco, pero sigue siendo insuficiente.
Vale, déjame preguntarle a Miguelito y a Elena, que están más cerca de los jugadores que de la selección. Guas, ya no sé si es un atentado o la noche de San Juan.
Se han vuelto locos, madre, y eso que no dejan entrar en la playa, o sea, que están todos por aquí.
Madre mía. Decía, Miguelito, Elena... ¿Vosotros qué percibís y qué pensáis vosotros?
Yo creo que al equipo le ha cambiado la cara. Hoy, por ejemplo, cuando ha terminado el partido, que estábamos ahí a pie de césped, varios futbolistas han estado disfrutando a pie de césped con sus hijos, jugueteando con ellos con el balón en el césped, y yo creo que se han liberado. Hubiera sido terrible
no jugar los octavos de final. A partir de ahora, como decía Tomás, empieza un poco la normalidad. Vamos a ver si ganamos a Croacia, si nos metemos en cuartos y empezamos a soñar. Pero yo creo que esto es lo normal, ¿no? Clasificarse, estar en octavos y liberarse. A partir de ahora, pues a ver qué pasa.
Elena.
Yo creo que todo lo que ha ido pasando les ha hecho crecer y que hoy Luis Enrique, con esa mini revolución de cuatro cambios, ha acertado, le ha salido bien, con protagonismo por Busquets, MVP. Sarabia, que es su apuesta personal de Luis Enrique, que nadie le esperaba, ha hecho un partidazo, marcando, participando en dos goles más. Así que eso, esa victoria da confianza, y lo decía el seleccionador, sirve para descorchar la botella de cava. Después, la vuelta de honor de los jugadores, que por fin han notado el calor de la afición de Sevilla. Desde el minuto uno han estado empujando al equipo, y yo creo que ya se ha notado un cambio. Ya no solo ha habido la comunión que hay dentro del vestuario, sino que también por primera vez han conectado un poco con la afición, ¿no?
Sí.
Con
el público. Ahora que nos vamos.
Sí, justo ahora.
Bueno, por eso se han despedido con la vuelta de honor, bueno, y está bien, a ver si vuelven con la Eurocopa.
Está bien lo que ha ocurrido. Y antes de hablar de fútbol, expresamente de fútbol, de lo que ha ocurrido en el campo, os quiero preguntar por Busquets. Y por esa emoción que le hemos visto después del partido, al margen de ser el mejor. No pregunto por lo del terreno de juego, pregunto por lo de después.
Ver a
Busquets emocionado. ¿Cuántos años tiene Busquets? ¿30 y qué? ¿33?
32.
32.
Es del 88.
Pues campeón del mundo, campeón de Europa, un tío que tiene el culo pelado de ganarlo todo con el Barça y con España, y llega a esta selección, donde a muchos los conoce casi de vista, como quien dice, y se emociona así Busquets. ¿No es una buena señal que el capitán esté así?
Magnífica, porque me ha parecido la reacción de un crío.
Claro.
O sea, a mí me ha parecido como que esto lo hacía Eric García. Le había dado el COVID a Eric García, se marchaba, ponía en solfa, en duda, su presencia en la primera Eurocopa de su vida, y el hombre volvía, pues, emocionado. Un tipo de 32 años, un gran capitán.
Yo creo que es lo normal, pero es muy bonito que se exponga públicamente y sienta muy bien. Es decir, todo futbolista está muy orgulloso de defender la selección española, al menos todos los que he conocido yo. Y yo debuté la selección española en el 93 y me marché en 2006, o sea que está unos cuantos años. Puede haber uno, dos, tres que han ido de mala gana y no, desde luego, una fase final. Pero en general, todo el mundo está muy contento siempre de llevar la camiseta de la selección española. Y lo que ha pasado hoy es que Busquets ha demostrado ese sentimiento públicamente y nos ha sorprendido y nos ha gustado. Pero sí, eso es habitual.
Es habitual, pero me mola verlo. Me mola, claro, verlo, sí.
Yo creo que
dignifica el fútbol de selecciones, cosas sí, como esta. Que
sí,
eso
exactamente.
Lo que es un fútbol, digamos, más puro, Santi lo sabe bien, que ha jugado más puro, más pleno, ¿no? Más juegas con quien te toca, no, no sé cómo decirlo. No sé, yo creo que se representa mucho más que el fútbol de clubes.
Yo creo que tiene más que ver también con una cuestión personal que colectiva, a mí me parece. Lo mal que lo ha tenido que pasar él, siendo el capitán después de lo que pasó con Ramos y teniéndose que marchar a su casa. No sé si hubiera sido su último gran torneo como internacional, pero bueno, la tensión que ha podido descargar al final del partido era evidente.
Es que además no ha podido contener las lágrimas ni en la tele ni después con la radio.
Sí, sí.
Estaba, o sea, emocionado dos veces. Y no, también estuvo al recordar cuando Luis Enrique dijo, cuando le pregunté, ¿le vas a esperar? No, yo quiero esperarle, le voy a esperar,
sí,
seguro,
lo dijo,
va a estar en la Eurocopa.
Dijo, estaba en casa, escuché la rueda de prensa,
sí,
y,
sí,
y eso fue lo que me hizo todavía estar agradecido y emocionado. Paco.
Hay gente que al hablar, aunque lo trate de disimular, desprende soberbia, prepotencia, chulería. Y hay gente como Busquets, que si alguien no le conoce, es un tío súper humilde. Yo os voy a contar una que no me gusta contar cosas personales, pero yo le conocí en el Mundial de Sudáfrica y al saludarme parecía que era yo el importante. No joder, oh, ¿sabes? O sea, yo no sé si había jugado al FIFA o no, os había escuchado toda la vida, no lo sé.
Sí.
Ese es Busquets. O sea, a mí no me ha extrañado que hoy estuviera emocionado, porque es súper futbolero, era una fase final, él puede pensar que hay muchos esperándole diciendo que está acabado y que ya no tiene que jugar en la selección. Es que no me ha extrañado nada, porque yo es que le considero un tío muy majo, aunque en el campo sea perruno y todo lo que quieras.
El que conoció al padre te explica mucho lo que es la familia. Entonces a mí, que conocimos al Busi, que era un tipo peculiar y demás, pero era esto. Era un tipo entrañable, cercano, un tipo de la calle. Y la reacción del chico es la reacción que yo, me parece que estoy viendo un tipo de 20 años y a un gran capitán en este momento que necesitábamos algo así.
Fíjate que yo creo, y luego otra cosa, este tío, pues
muy buena gente, hombre,
siente la selección y para él también es muy especial
esta fase final, porque es la primera fase final en la que es capitán, en la que no está Ramos, en la que él lleva el brazalete, y eso para él es muy importante.
Yo repito, Miguel.
Y luego su trayectoria está ahí, pero por ejemplo está a 2 partidos de Andoni Zubizarreta. Casi nada.
Yo reitero, Miguelito, que todo el mundo siente la camiseta de la selección, pero es que cuando tienes una determinada edad nunca sabes cuál va a ser tu último partido.
Y una enfermedad.
Y entonces nunca sabes, ni Busquets ni nadie sabe cuándo va a ser su último partido, aunque seas joven, pero cuando ya tienes una determinada edad dices, bueno, que como acabemos aquí en esta Eurocopa mal, pues probablemente hay un cambio generacional, etcétera, ¿no?
Sí, pero esta selección es un poco horchata. Y meter a un tipo que se emociona y que tiene sangre caliente...
Sienta muy bien. No, no, sienta muy bien. Sienta muy bien a todos. Y en estos momentos también.
Porque yo, de verdad, pero... les veo fríos.
No, para mí. Es... Juan, más una unidad de medida para los demás. Oye, eso si es. El capitán llora, el capitán se emociona, si este es un colgado de la selección,
si este tío,
un loco de la selección.
Si este tío que lo ha levantado todo está como loco por venir aquí, será que esto es gordo.
En una semana.
De todas formas, quiero decir una cosa. Yo creo que Busquets no es de sangre caliente. No. Creo que Busquets es un tío muy frío y yo creo que hoy se ha emocionado porque lo ha debido pasar muy mal en el COVID.
Claro, por naturaleza.
Yo creo que él. Lo ha debido pasar muy mal, 10 días ahí apartado.
Sí. Elena dice sabiendo... que no es un líder. Elena dice que no es un líder. Lo sé, a lo que te refieres, Manolo, pero le va a tocar. Es que le toca dar un paso.
Yo digo por qué creo que se ha emocionado.
Es un líder silencioso.
Claro, yo creo que él se ha emocionado porque yo creo que él inconscientemente sabía lo que le ha pasado, lo que le pasó a la selección, no por su culpa, evidentemente, pero el positivo de su familia, el problema que generó dentro del grupo, sí. Él se vio fuera del equipo. Él se emocionó cuando escuchó que le esperaban. No sé si os acordáis cuando llegó a Las Rozas.
Efectivamente.
Cómo le recibieron.
Sí, señor.
Cómo le recibieron. Y yo creo que hoy se ha emocionado, más allá de que él es un tío que siente la camiseta de España, porque la siente, porque la ha querido defender siempre, porque nunca se ha escondido, pero yo creo que se ha emocionado por lo que ha vivido en estos últimos 15 días, que ha debido ser muy duro para él.
3 semanas de Eurocopa, de concentración de Eurocopa, hemos vivido muy pocos gestos que provocan desde la selección empatía y simpatía.
Bueno, alegría, ya lo habíamos comentado, estábamos...
Y esto es de las cosas que te unen a Busquets y, por lo tanto, al equipo. No, lo que necesitamos son caras largas y decir, vaya a callar boca, no, si lo que queremos
por,
es...
Por eso, vez. El gesto, por ejemplo, que hablamos hoy, yo decía, es natural, sí, porque esto suele pasar, esto es lo que siente un futbolista de verdad en la selección española. Siente un privilegio, siente el cenit de su carrera, pero una semana donde hemos estado hablando precisamente de esto, de la desconexión, de la falta de empatía de la selección con los aficionados o lo que lo que buscan un poco los aficionados, que es algo más de cariño, que no han sabido darlo, evidentemente es maravilloso lo que ha aparecido hoy con Busquets, ¿no? Porque además no es un jugador cualquiera.
12-2, 11-2, dime, Guas.
No, que esto es nosotros somos un país de clubes, que es así, sí. Y estas cosas unen a todos.
Sí.
Verle llorar a este tío, los hinchas del Madrid pues se han emocionado.
Sí, además una lagrimita siempre...
queda bien.
Ayuda mucho para todo.
Ayuda
desde pequeños. Desde pequeños
en Valencia se dice hay que tocar el palo de la lágrima de vez en
claro,
cuando.
Claro, claro. Sí, sin duda. O sea, hay gente que le ha funcionado mucho. Hay gente que le ha funcionado... Sí, mira, sí. Paco, hasta donde está, porque claro, cuando le van a echar la bronca a los jefes se emociona, llora, tal... Sí, sí, sí.
Llora, Juanma, que estamos en el EGM ahora.
Pues, a ver si los oyentes...
12 y 3. Mensajes que dicen los oyentes.
Pues, estos ríen, ¿eh? No lloran nuestros oyentes porque están muy contentos en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente, por fin ha ganado España y Luis Enrique por fin se ha dado cuenta de que para ganar hay que jugar de blanco. ¡Viva España y a la Madrid! Pues claro que en Cataluña estamos celebrando la clasificación de la selección a octavos, y más si está Luis Enrique, y más si no está Ramos, y más si no hay ninguno del Real Madrid.
Toma, Guas, esa por si no la has pillado.
Hay gente para todo, yo sí. Soy tolero.
La selección española es el fiel reflejo del carácter español. Somos Quijotes, capaces de lo mejor y de lo peor, tan pronto campeones como eliminados en primera ronda, capaces de un 5-0 después de 2 empates decepcionantes. Spain is different. Hoy el césped de la Cartuja no era un problema, ¿verdad? A ver si era cuestión de los futbolistas y no del campo y de la afición. A seguir.
Se acabó la excusa.
Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho.
Está muy bien, la han regado muy bien.
5 estrellas, la UEFA. La UEFA ha hecho 5 estrellas.
5 estrellas. Cinco estrellas.
Agua bendita.
Luis Enrique es terco y a veces agrio, pero siempre me ha dado la sensación de que sabe lo que hace. Tiene la dificilísima tarea de ensamblar una nueva generación mientras nos jugamos la vida cada partido. Y para eso hace falta alguien como él, con mucha personalidad y la las ideas claras, aunque a veces cueste digerir su carácter. Y dice otro oyente, resumiendo, que para llegar a la final tenemos que ganar a los actuales campeona y subcampeona del mundo, a la campeona de Europa o a Italia, y para rematar en la final a nuestras queridísimas Alemania o Holanda. ¡Que tiemble Europa! Y escuchad lo que nos dice este oyente sobre el partidazo y tiempo de juego.
Como tú dices, una gran noche de radio tenemos por delante. Igual que ha sido una gran tarde de radio que hemos disfrutado con tiempo de juego. Te dije que España olía a que iba a llegar por lo menos a semifinales. No me voy a equivocar.
Vale, pues ojalá no se equivoque. Por lo menos a semifinales. 12 y 5, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Mensaje importante. Con los petardos en casa de Guas, de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues viene genial para celebrar el regalazo que tenemos en Verti.es, esos cohetes. Es como para no celebrarlo. Te espera ahora mismo en Verti.es un descuentazo del 40% al contratar con ellos tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú elijas. Y por supuesto, a estas alturas, todos presumimos de lo bien cuidados que estamos con Verti, que no nos tenemos que preocupar nunca de nada y nos hacen sentir seguros como nadie. Así que si tú también quieres sentirte así, si tú también quieres celebrarlo, entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Al descanso de Copa América, Ecuador 2, Perú 0, que también nos escucha mucha gente de Ecuador y de Perú, grandes colonias aquí en nuestro país de ecuatorianos y de peruanos. 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.